COPE Canarias.
Estar informado.
Siete y dos minutos. Agradecemos al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que nos atienda a esta hora de la mañana para concretar las decisiones más importantes de esta conferencia de presidentes. Ángel Víctor Torres, presidente, muy buenos días. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
¿Con qué se queda de esta conferencia de presidentes y de este fin de semana?
Pues yo creo que ha sido un fin de semana, y así se evidencia, que hay que recordar en el sentido de que nunca habíamos tenido una conferencia de presidentes en Canarias. Esta se pidió antes de la erupción del volcán. Ya luego con la erupción tenía toda lógica que se hiciera en Canarias y además en la isla de La Palma, el acto institucional más relevante que ha tenido esa isla, con la presencia de los reyes, con todos los presidentes autonómicos. 10 años después se reúnen por vez primera todos los presidentes autonómicos de las 17 comunidades y sobre la mesa una cuestión fundamental, y es la tremenda preocupación que tenemos por el conflicto de Ucrania, por la invasión de Rusia y por sus consecuencias humanitarias y económicas, ¿no? Que fue prácticamente lo que abordó la conferencia con mayor exigencia. Se aprobaron otras cosas, un reglamento, también un plan de protección civil, pero yo creo sinceramente que ha sido colocar también a Canarias en el mapa institucional internacional, y estos eventos son importantes, traerlos a Canarias para también defender nuestras cosas, ¿no?
También, como decíamos, le viene muy bien a La Palma para que el camino de reconstrucción se siga y sobre todo para que se avance lo antes posible en que los palmeros puedan recuperar su normalidad, ¿no?
Así es, así es. Y yo creo que el acto que tuvimos el sábado fue un acto muy emocionante, contenido los sentimientos, porque te llegan muchos momentos difíciles que han vivido durante estos meses. Concretamente el próximo viernes se cumplirá 6 meses de la erupción del volcán, y ahí estaban niños que perdieron el colegio en Todoque, en la zona de Las Manchas. Había los afectados que también participaron del acto, sus majestades, ese coro magnífico con una canción optimista y de esperanza para el futuro. Todos los presidentes autonómicos, todos sin excepción. Primero, yo les he agradecido sus muestras de afecto y de cariño. Nos llamaban, todos lo hicieron al día siguiente, los siguientes días después de la erupción, y todos ahí regresaban a sus lugares de origen diciendo que se habían asombrado de la bondad, de la generosidad y de la nobleza del pueblo palmero, ¿no? Y bueno, seguimos con medidas ante un hecho también sin precedentes, difícil, que entendemos la angustia de quienes han perdido su casa, su trabajo, sus terrenos, del mismo modo que también hay que reconocer que se está haciendo lo máximo entre todas las instituciones. Y creo que ayer se planteó sobre la mesa el espíritu de lo que ha venido siendo las decisiones de la isla de La Palma, en la que hemos apartado colores políticos. Hay alcalde, presidente del Cabildo, presidente del Gobierno de España y de Canarias, que pertenecemos a 4 fuerzas políticas distintas, y la mayoría de los asuntos los hemos debatido, pero los hemos acordado para ayudarnos entre todos, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta ahora ante lo que está ocurriendo en Europa y ante el ataque de Putin, ¿no?
No, para concretar alguna cosita sobre La Palma, que yo creo que viene bien, al final tendrán las familias que perdieron su única casa 110.000 euros.
Hasta ahora, como bien sabemos, las indemnizaciones para las familias que han perdido su vivienda habitual habían sido primero de 15.000 euros según el decreto. El Gobierno de España lo pasó a 30, luego lo dobló a 60.000 euros, y lo que se ha acordado en la comisión mixta del pasado sábado es que el Gobierno de Canarias complementará esa cantidad, que bien puede ser con la compra de terreno, con una transferencia económica, por unos 30.000 euros, y el Cabildo otros 10.000, con lo cual sumamos en una cantidad total de 100.000 euros. ¿Qué pretende el Gobierno de Canarias? Por eso hablamos de terreno, y queremos cerrarlo con los alcaldes, ¿no?, y con el presidente del Cabildo. Que la gente no se marche, porque puede haber casos, parece que son pocos, afortunadamente, que con los 100.000 euros decidan pues reconstruir su vida en otra isla, en otro lugar. Y nosotros lo que queremos es que se pueda también comprar suelo en los municipios afectados, y eso es lo que queremos también ofrecerle a la plataforma de afectados, ¿no?, a los afectados en sí.
O sea, que serían 60.000 que pone el Estado, 30.000 Canarias y 10.000 el Cabildo.
Sí, esas son las cantidades que las administraciones han trasladado. Se pueden sumar, lógicamente, los ayuntamientos, y ellos están también tomando decisiones al respecto con donaciones y con otras actuaciones diversas. Y bueno, en los próximos días cerraremos un acuerdo para que, como decimos, desde Canarias también quepa la opción de comprar terreno con el fin del arraigo, de hacer que la gente se quede en su lugar.
La idea esta que tienen desde el Colegio de Notarios y otros técnicos de que se puedan expropiar esos terrenos, se planifique y después se venda a un precio razonable, ¿eso se contempla o no, presidente?
Bueno, eso es lo que se está haciendo sin ser una expropiación. Los terrenos siguen siendo de los propietarios, pero sus circunstancias, para que nos entendamos, han cambiado. Se han cubierto de lava, su valor es más patrimonial, que tiene que ver con el medio ambiente, que de valor propio en sí mismo, porque es un terreno donde hay en este momento imposibilidad de construir, incluso de hacer infraestructura, porque está tremendamente caliente y además hay que hacer obras relevantes, ¿no? Por tanto, lo que estamos haciendo es, en vez de esa expropiación, lo que se aprueba es una indemnización que siempre tiene que ser hasta el máximo del valor del inmueble, ¿no? Lo que no puede ser es que una persona tenga una vivienda y entre el seguro, la indemnización y las ayudas que dan las administraciones reciba más fondos de lo que vale el inmueble, ¿no? Ayer, por ejemplo, el delegado del gobierno exponía que había vecinos que habían recibido una cantidad importante del seguro, 100 y pico mil, 200.000, 300.000 euros, una cantidad por parte del gobierno de España, porque el valor de la casa era superior a 300.000 euros, por ejemplo, y ahí habían quedado porque ya llegaban al tope. Incluso que en vez de 60.000 euros del gobierno de España estaban recibiendo menos, porque ya la cantidad que ingresaban por el consorcio de compensación, más esa indemnización del al tope, ¿no? Por tanto, se está haciendo un esfuerzo que tampoco hay precedente. Repito, cuando Lorca, a veces hacemos afirmaciones, cuando Lorca, el gobierno de España puso el 50% del valor del inmueble y el otro 50% se puso por las entidades del lugar, ¿no? La comunidad y demás. El 50%. Ahora estamos llegando, el gobierno de España está poniendo más que entonces, pues pone 60.000 euros y estamos complementándola con las ayudas de las administraciones locales y gobierno.
Volvamos, presidente, a la conferencia. Uno de los puntos era la de una posible rebaja fiscal por parte del Estado. ¿Se concretó, se llegó a concretar qué impuesto se tocaría?
No, vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar un documento durante estas semanas. Todas las administraciones, o sea, todas las autonomías, hemos ido cruzándonos un documento que tiene como unos 20 folios en el que Canarias ha participado y ha introducido y se han colocado en ese documento propuestas, por ejemplo, de Canarias. Ejemplo, hemos introducido la necesidad de un pacto de asilo e inmigración consensuado y justo, hemos introducido, por ejemplo, la figura de los menores no acompañados que no aparecía, hemos introducido también ayudas al sector primario y hemos introducido, por ejemplo, que junto a Baleares que se tenga en cuenta la insularidad y la carestía para el transporte que tiene Canarias frente a los territorios peninsulares. Ese es el documento de trabajo. Y lo que ayer se aprobó fue una declaración institucional de un folio y poco, básica, que sí tuvo la unanimidad de todos, y por tanto, todos los que ahí estábamos lo aceptamos, en la que, solo relativo a Ucrania, porque todos los puntos tienen que ver con Ucrania, lo que se aprueba es apoyar al gobierno de España en su política exterior, valorar la posibilidad de que se agilicen los fondos europeos ante la especial circunstancia económica que vive Europa, que haya una política coordinada para los refugiados ucranianos que están llegando ya a territorio español. Y por último, y este es el punto que planteas, que es el que probablemente tuvo más controversia, que se estudien distintas medidas de alivio a las familias y a las empresas que tengan que ver con aspectos fiscales u otros, ¿no? Pero no se materializó, no se dijo en qué sentido. El documento inicial, por ejemplo, se hablaba de pacto de rentas, eso no se incluyó porque hubo presidentes que no lo apoyaban. Y ahora se crean comisiones de trabajo donde van a estar, por ejemplo, los consejeros de Hacienda, los consejeros de Derechos Sociales, Migración, para trabajar todos estos puntos, ¿no? Y por tanto, Canarias estará con el consejero de Hacienda y la de Economía, la consejera de Derechos Sociales, para desarrollar ese documento de trabajo.
No. Ustedes no se plantean, por lo menos es lo que han dicho los últimos días, bajar los impuestos en Canarias, ¿no?
Es que, vamos a ver, el IVA del recibo de la luz. Se ha bajado del 21 al 10%. Esa es una de las opciones que cabe con el acuerdo institucional de ayer, la declaración institucional de ayer. Pero es que el recibo de la luz en Canarias tiene IGIC cero. O sea, no podemos bajarlo más. Está en cero frente a un 10% que está en el territorio peninsular. ¿Cabe bajarlo? Claro, en el territorio peninsular. Aquí no podemos bajarlo porque está en cero. El 90 y pico, porque el resto son empresas, un 3%. Y el resto de los impuestos, la mayoría de ellos tienen una relación en la que la devolución hace que sea insignificante cualquier cambio. Nosotros lo que planteamos, y además creo que es algo demostrable, es que tocar el IGIC, bajar puntos de IGIC, que es lo que algunos partidos piden, bajar impuestos realizados en Canarias, entendemos que lo que va a producir no va a ser que nos cueste menos la cesta de la compra, sino todo lo contrario. Porque el problema en estos momentos está en la oferta que es el gas y el petróleo que recibía Europa y que ahora recibe menos y por eso sube los precios. Rusia suministra el 60% casi entre gas y petróleo a Alemania, ¿no? Su reducción, manera de intentar que no salga ese combustible produce una inflación. Si nosotros bajamos los impuestos, sube la demanda, pero la oferta sigue siendo la misma o menos. La oferta sigue siendo la misma o menos y sube la demanda, suben los precios, con un efecto perverso, y es que se ingresa bastante menos en lo público, con lo cual no es posible decir, bajemos IGIC, pero pidamos ayuda a la administración pública, porque tendríamos menos recursos para el estado del bienestar y para incluso las ayudas a las empresas, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos. En cualquier caso, estamos abiertos a cualquier aportación y vamos a estar en esa en ese plan nacional, va a estar Canarias para hacer nuestras aportaciones y escuchar las de otros, ¿no?
No. Sí, por ejemplo, están, los hemos escuchado en los últimos días aquí en nuestros micrófonos, los taxistas, los transportistas, los pescadores, preocupados por el aumento, entre otros, ¿no?, de los combustibles. ¿En los combustibles hay algún margen de tocar la fiscalidad?
Hay algún margen. Yo creo que lo más importante es que hay ayudas que den cobertura a la insularidad. Por ejemplo, lo que estamos pidiendo es justamente que el gobierno de España busque mecanismos y cabe. Nosotros estamos planteando otros, endeudamiento a través de los fondos europeos que no han sido utilizados, líneas directas para los sectores como los 1.144 millones de euros que recibieron taxistas, autónomos, y también aspectos que tengan que ver con recolocar o rectificar, por decirlo de algún modo, las partidas económicas que hay para las comunidades, atendiendo específicamente y de manera singular a los territorios archipiélagos y a Canarias como región ultraperiférica. Todo eso cabe, de hecho, repito, se introdujo finalmente en el documento que tienen todas las comunidades a propuesta de Canarias, ¿no? Ahora se abre en los próximos días esta negociación y, bueno, Román Rodríguez y Elena Mañez, que son los competentes, una vez que sean ya convocados, harán las aportaciones del gobierno de Canarias, ¿no?
No. Bueno, presidente, otro punto importante que esperábamos de esta conferencia de presidentes, el reparto de menores inmigrantes. ¿Qué se consiguió exactamente al respecto?
Yo creo que se han dado importantes avances. Es cierto que la situación incluso ha podido ser buena para impulsar una demanda que vamos haciendo desde Canarias en todas las conferencias de presidentes. La competencia en menores no acompañados está en las comunidades autónomas, pero el presidente del Gobierno de España ayer en su intervención inicial pidió una corresponsabilidad a las administraciones autonómicas y también al propio Gobierno de España, y creo que eso fue un gran paso, porque hubo una manifestación expresa, clara, rotunda del presidente Sánchez. Yo lo que he dicho es que algunas comunidades, no son solamente las que hoy se publican, ¿no? Algunas, he puesto estas por su relevancia en cuanto a población y también por su relevancia, porque son colores políticos distintos, como Galicia, como Cataluña, Pere Aragonés, como Valencia, Ximo Puig, como la propia Andalucía, con Juanma Moreno, están dispuestos. En su intervención dijeron claramente que había que buscar mecanismos para que los menores no acompañados que estaban en Canarias tuviesen un reparto por el resto de las autonomías. Lo hicieron también otros presidentes, ¿no? La presidenta de La Rioja, hubo más presidentes que lo dijeron, ¿no? Cuando se ha dado un avance, hay una comisión de trabajo que también será convocada pronto, y entonces nosotros queremos plasmar hasta dónde podemos llegar con ese compromiso de las administraciones autonómicas y el gobierno. Pero en cualquier caso, yo también lo dije ayer, creo que, y puse un ejemplo, claro, nosotros tenemos 3.000 menores, comunidades con 7 millones de habitantes tienen 300 menores, y no es justo, hay que formar a esos jóvenes, hay que darles educación, se deben integrar. Lo que está claro, Mayer, es que, lo dije también ayer, hay que tomar medidas inmediatas, por ejemplo, que se nos permita, no se nos dejaba por el COVID, pero creo que la situación ya es distinta, que en ONGs puedan detectar a pie de playa posibles datos fisiológicos que digan que una persona no es menor o sí, ya eso permite una segregación importante, porque hay supuestos menores que no lo son, tenemos que esperar por pruebas que son muy lentas, que pongamos más funcionarios, más forenses, ahí el Ministerio de Justicia debe también hacer un esfuerzo, también Canarias, que se haga este reparto entre todas las comunidades con una solidaridad, una corresponsabilidad, mejor dicho, entre todos y que cambie la ley, que cambie la ley. Y por tanto tenemos que cambiar la ley. Y nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer para cambiar la ley. Tardará más, pero creo que esa es la única opción para que en el futuro no tengamos que depender de la voluntad o querencia de las comunidades, sino que haya un marco legislativo obligado.
Estamos de acuerdo en eso. Le va a saludar también mi compañero Jaime Pérez Llombet. Jaime.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Buenos días.
Nos preguntamos, presidente, cuánto tiempo y en qué términos se habló de la amenaza global que la guerra de Ucrania está, digamos, generando, esa onda expansiva, por supuesto, de sufrimiento de las personas que lo tienen en primera, en su propia carne, pero desde luego esa amenaza que de alguna forma todos estamos sintiendo. En lo que se refiere a una, digamos, lectura más canaria de las consecuencias de esa guerra de Ucrania, presidente, está claro que el precio del petróleo genera un efecto dominó, sin duda en los transportes, y quien dice en los transportes, en las mercancías, luego en la cesta de la compra, y también de las personas, luego de los billetes aéreos. En este contexto, presidente, ¿es posible plantearse que la ansiada recuperación, insisto, aquí en Canarias, arranque en los próximos meses, o lo de la recuperación tendrá que esperar?
Bueno, respecto a lo primero, justo en su intervención también, y lo hicimos algunos presidentes, se informó del ataque de Putin a 25 kilómetros de un territorio OTAN, ¿no? Y nunca ha pasado esto. O sea, también Pedro Sánchez afirmó que estamos ante un conflicto que no va a ser corto. Yo espero que sea otra la realidad y que se equivoque, ¿no? Hay también expertos economistas que afirman que no va a poder aguantar Rusia mucho tiempo con eso, con esas decisiones que ahogan su economía, ¿no? Yo espero que esto acabe pronto. Ya los cuatro canarios están en Canarias y en estos momentos hay personas que están en riesgo de su vida siendo inocentes y que junto a ellos ya luego se pueda reestructurar el aspecto económico. Y junto a ellos, vamos a ver, en estos días no hemos tenido datos que digan que se están reduciendo las reservas para los turistas, ¿no? Hay que ver cómo caminan las próximas semanas, ¿no? Pero lo previsible es, y esa es la afección indirecta de la que yo hablaba, que si Rusia deja de suministrar gas a Alemania, el efecto de la economía alemana es devastadora. No así en la española ni en la canaria, pero sí sería en la alemana. Alemania es un mercado turístico fundamental, por tanto la afección en Canarias sería también relevante, ¿no? Yo espero, esto afecta a la recuperación, sin ninguna duda. Una inestabilidad política, lo vivimos en los años 70, la crisis precisamente del petróleo, produce circunstancias de inflación. En estos momentos la estructura equilibrada de los precios está disparatada, ¿no? Por eso hay que tomar decisiones también. Hay una reunión el 23 y el 24 de marzo en Europa, fundamental, para poner en común medidas como, por ejemplo, y eso todo el mundo ayer lo apoyaba, desafectar el gas de lo que es el recibo de la luz, es decir, separarlo, ¿no? Porque eso aliviaría los precios, por ejemplo, que pagamos todos en el consumo de la electricidad, ¿no? Así que estamos todavía en un estadio inicial. Ayer mismo yo interlocutaba con personas que están en el mundo del turismo. Hay una gran preocupación. No se está viendo una retirada de reservas, pero está claro que lo que debe darse ya es el cese de la violencia para colocarlos en el status quo que teníamos en febrero. Que además las cosas iban bien, ahí están los datos de febrero y enero, los mejores en 14 años, pero ocurre hoy, precisamente que es el día que se cumple 2 años del decreto del confinamiento, 14 de marzo. Recuerdo perfectamente que el 14 de marzo de 2020 habíamos tenido una información previa que daba para los siguientes meses una gran recuperación económica y lo paró el COVID, y ahora tenemos la guerra.
Con lo cual, presidente, de sus palabras deduzco que, a su juicio, mientras dure la guerra, con todas las consecuencias, las derivadas, particularmente económicas, que tiene la guerra, la recuperación aquí en Canarias se verá obligada a aplazarse. Y le dejo apuntada otra cuestión, un segundo asunto por mi parte. Entiendo, presidente, que le desconcierta, siendo generosos, por más que efectivamente apunte a que las comunidades autónomas han dicho que hay que buscar mecanismos y encontrar determinadas soluciones para los menores inmigrantes, celebrando que se muestre la generosidad que se está mostrando para acoger a los refugiados ucranianos, tiene que ser desconcertante la frialdad respecto a los inmigrantes que vienen de África, respecto a los menores que vienen de África. No sé hasta qué punto habría que cambiarles, digamos, las palabras y dejar de hablar de inmigrantes africanos y hablar de refugiados o de desplazados africanos, a ver si así las comunidades autónomas muestran mayor sensibilidad.
Sí, yo por ejemplo he dado datos de los 3.000 menores inmigrantes que tenemos en Canarias, unos 300 son menores no acompañados, solicitantes de asilo por causa médica. que vienen de Mali, que vienen de Eritrea, que vienen de la República Sudafricana, es decir, circunstancias semejantes, huyen de un conflicto bélico, de un totalitarismo, de una invasión, de un conflicto armado, ¿no? Por tanto, hay diferencia. Yo decía ayer, espero que la diferencia no sea el color de la piel, ¿no? Es verdad que las competencias están en las comunidades autónomas, hay menores no acompañados, pocos que vienen de Ucrania, las circunstancias son distintas, los ucranianos que están desplazándose, su voluntad es poder regresar, los que salen de África por razones diversas, es tener una mejor vida en otro lugar, la inmigración de mayores pues fluye hacia el continente, no tenemos, siguen llegando en gran número, pero luego, después de estar aquí, van a la península y salen hacia otros lugares, y yo no digo que haya insensibilidad, yo lo que digo es que, y por eso remarcaba la rueda de prensa quienes tomaron la palabra, porque hubo otros, que no nombré expresamente, pero que el máximo responsable del Partido Popular, un partido como que el máximo responsable del gobierno de Rodríguez Catalán, o que uno de los responsables más importantes que tiene el Partido Socialista, hayan dicho que hay que tomar decisiones para los inmigrantes en Canarias, por eso lo he reflejado. Por lo tanto, espero que también el resto de representantes de esas organizaciones políticas, de los partidos nacionalistas, del Partido Popular como principal partido de la oposición, y también compañeros de gobiernos progresistas, lo lleven a la práctica y se ha avanzado. Yo espero que ahora se culmine, pero indudablemente lo tengo ya clarísimo. La opción es cambiar la ley, porque ya no tendríamos que llevar a la voluntad. Y hoy podemos buscar una solución y volver a tener un problema dentro de 5 o 6 años. Esto lo hemos tenido siempre, menores no acompañados han llegado en Canarias del año 1994 y siguiente, y la legislación hay que actualizarla y no puede ser. Yo creo que lo que está pasando ahora con esta diáspora ucraniana abre los ojos, que se queden en los territorios fronterizos. Porque, como he dicho yo ayer, también existe desde hace años una diáspora africana, ¿no? Nosotros somos Europa, igual que lo es, lógicamente, Polonia, Moldavia, Rumanía, que están haciendo un gran trabajo para el acogimiento inmediato de los ucranianos y ucranianas, pero tienen que ser luego, lógicamente, distribuidos para que todo sea compartido por el resto del territorio europeo.
La última cuestión se la hace Pepe Moreno.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
De la conferencia de ayer, uno se le ocurre en varias cosas, ¿no? Y sobre todo yéndole esta mañana, presidente, es decir, no nos baja los impuestos en los combustibles, en la luz y en el petróleo, no vaya a ser que nos volvamos locos en el consumo y que no hay consumo para tanto, pero ¿usted cree realmente que con la que está cayendo y con la precariedad que en este momento todo el mundo tiene, todo el mundo, presidente, en sus trabajos como consecuencia de la guerra y de lo que se está viniendo encima, nos vamos a volver locos en el consumo? Es que esa parte un poco me choca con lo que le he oído decir y que creo que también es bueno recordar, ¿no? Del trato singular que usted le reclamaba ayer en la conferencia de presidente, de que le agradecía el apoyo a Sánchez, a esa corresponsabilidad, y pide también un trato singular a las islas por sus peculiaridades en la respuesta a la crisis por la guerra. Es decir, lo que por un lado nos niega a los ciudadanos, puede parecer, ¿no? Con buen criterio, que no le estoy quitando la razón en ese criterio. Parece que se lo está pidiendo a otros, presidente.
No, yo voy a repetir lo que he dicho. Yo no he dicho que no bajemos el impuesto de la luz. He dicho que no podemos bajarlo porque está cero. Está cero. Frente al resto del territorio español, que tiene un 10% y tenía un 21% hasta hace poco. Por tanto, cabe que ellos paguen el recibo de la luz, pero en eso, que nadie dé ejemplos a Canarias, porque estamos a cero. Soy claro, ¿eh? Con respecto a los carburantes, los porcentajes podrían moverse, pero son pequeños. Es decir, porque nosotros tenemos una carga fiscal que básicamente se basa en la generalización del IGIC. Lo que yo estoy diciendo es que bajar el IGIC para cualquier cosa, para ir al supermercado, para ir a un restaurante, para ir a lo que sea, si el problema está en el combustible, el petróleo y el gas, bajando el impuesto, lo que vas a generar es que suba la demanda y, por tanto, el ciudadano va a pagar más, pero las administraciones públicas van a ingresar menos. A mí me hace, no gracia, ¿no?, por no decir esa palabra, pero algunos que ahora hablan que hay que bajar el IGIC, cuando gobernaban lo subían, cuando había una crisis lo subían. Por tanto, coherencia es lo que pido, ¿no? En cualquier caso, estamos abiertos a ese plan nacional y ahí expondremos, escucharemos y tomaremos nota de las propuestas que se hagan para Canarias. Creemos que es mucho más relevante que haya medidas extraordinarias para el coste de la energía, la insularidad, nuestra situación de régimen económico y fiscal y el ser RUP, y lo hemos introducido y lo hemos logrado en el texto, ¿no? y por tanto lo quiero decir con claridad, porque si no parece que lo que digo es lo contrario de lo que se pudiera entender. Igual que no he dicho que la recuperación se va a aplazar, lo que he dicho es que en estos momentos, hoy a 14 de marzo, hay una tremenda incertidumbre y no se está produciendo una eliminación de reservas, una cancelación de reservas. Se puede producir, lógicamente, porque si Europa está en guerra, que yo más que guerra hablo de invasión, porque aquí no hay una guerra de dos estados que se enfrentan. Aquí hay un estado más débil, hermano, frontera con Rusia, que está soportando, en este caso, las locuras de un sátrapa que lo que quiere es, increíblemente, incluso acabar con aquellos que hasta el otro día formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ante ello, no sé qué va a pasar. Hay quienes me dicen que personas que viven en las zonas de conflicto, cerca de la zona de conflicto, quieren venir a Canarias, se sienten más seguros a Canarias. Estamos en un momento en el que, si mañana esto acabara, sería la mejor noticia en todos los ámbitos. Si esto mañana acabara, hoy, sería lo mejor. Pero tenemos que analizar esto con perspectiva. Yo no soy agorero ni tengo una bola que diga cómo va a ser el futuro. Pero lo primero, nosotros bajar el impuesto a la luz no podemos porque ya está cero. O sea, ahí nadie nos dará lecciones. Abiertos a que podamos ver otras opciones en carburantes y combustibles. Creemos que es más importante tirar del endeudamiento de las administraciones para que no se le cargue a la cesta de la compra y que, como se hizo, las empresas, los autónomos, los taxistas puedan tener ayudas directas. Creo que esa es una línea que lo pondremos en la reunión de presidentes. Y espero que esto acabe pronto para que no se ponga en riesgo la recuperación económica.
No, presidente, por concretar esto último que ha dicho, o sea, que van a estudiar lo del combustible y algún impuesto más que podrían meter en esa lista de evaluables, si se puede bajar.
Todo lo que sea abaratar el precio de la energía, por ejemplo, caminemos en que las renovables se introduzcan mucho más rápido. Si tenemos una propuesta que agilice los procedimientos administrativos, no tenemos que esperar para la declaración de interés de parques eólicos, por ejemplo, pues se abaratará el precio de la luz. Esa es una medida. Y tocaremos, si es posible, otras, como carburantes y otras, si tenemos margen para hacerlo. Pero no nos engañemos. Aquí la gran clave y la gran pregunta es, ¿servirá bajar el IGI generalizado, el IGI para todos, para responder a un conflicto bélico? Pues la historia dice que no. Que no, porque el problema no está ahí. El problema está en que hay oferta. Si no tenemos petróleo, y ocurrió en los años 70, en el año 72, 73, si no tenemos petróleo, si no tenemos gas, si no tenemos, porque además el gas va ligado a la luz, combustible, tú podrás bajar los impuestos, pero si no hay oferta, seguirá subiendo la demanda. Eso está claro, eso es así. Si hay un problema de suministro, hay poco producto, el producto ese va a encarecerse, ¿no? Que le quites impuestos o les pongas, ¿no?
Presidente, le agradecemos mucho este resumen sobre la conferencia de presidentes del fin de semana en la isla de La Palma. Que tenga buena semana, presidente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y un abrazo a Copi.